Las noticias en la actualidad son dadas como entretenimiento o como información.
Como entretenimiento.
Información.
Entretenimiento.
Información.
Entretenimiento.
Información.
Info entretenimiento.
Entrete información.
Deformación.
Distorsión.
Acción y reacción.
Si las noticias de hoy te desanimaron, recuerda que las noticias no están para animarte, están para confundirte y engañarte cruelmente. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Noticias impactantes que no nos afectan directamente, pero que nos espantan. Vio que es todo un género respecto a eso, Lagarto Son. Noticias que uno dice, ¡oh, lo
menos mal que no!
Claro, menos mal porque, sí, por ejemplo, los gases del volcán de La Palma pueden provocar lluvia ácida en Canarias.
Chale.
Sí, ya el joven ya ha puesto Dios te pispiote y ya nos ha explicado que eso de la lluvia ácida no significa que nos vamos a derretir al contacto. Pero bueno, está chido el titular en letra gigante, ¿no?
Para adelante.
Sí, luego del volcán, la lluvia ácida a Canarias se derrite todo en el medio del océano a la chingada. Y otra cosa, gravísima, cabrones.
¿Qué?
Estamos en Mercurio retrógrado.
Ay, ¿eso qué?
Tengan mucho cuidado con la comunicación.
Mercurio retrógrado.
El Mercurio retrógrado es el planeta. Que es una cosa de astrología que
planeta.
Trae mucha complicación en la comunicación. Es decir, uno dice una cosa y la gente interpreta otra.
Ah, sí, está pasando.
Desde que el tiempo es tiempo. Digo, a nosotros nos viene ocurriendo desde hace años. Pero no importa, ahora está peor. Porque
ahora está peor,
Mercurio retrógrado. Muchos malos entendidos puede haber.
Ajá.
De que tú me dijiste, yo te dije, pero yo no te quise decir eso, te dije lo otro, te dije lo demás. Ya, pero eso
pensé
también
que
tiene
era por la pandemia.
No, es por Mercurio retrógrado. Igualmente Mercurio retrógrado creo que entró ayer, anteayer, pero
pero bueno.
Y muchos cuidados, cuidados.
¿Con qué?
Porque Mercurio, ¿qué es? El que rige el comercio mundial. Cuidado porque el comercio mundial puede.
Se cae.
Se puede resentir.
Ah, se resiente.
Yo pensé que por la pandemia, pero.
No,
o sea, imagínese usted que encima Mercurio retrógrado.
No, no mames.
O sea, todo tiende a empeorar, amigos.
Agáchense y cúbranse.
Sí, no hagan negocios, no hay nuevos proyectos, no.
Ah, no.
Todo, quédense. Hueva, hueva.
Entonces, yo tengo ganas de empezar.
Empiece nada. Periodo de hueva. Porque mucho cuidado por la comunicación.
En mi vida
y todo.
Que quería poner un negocio.
Bueno, no lo ponga porque Mercurio retrógrado a la chingada. Damas y caballeros, el petróleo supera los $80 por primera vez en casi 3 años. Por otra parte, tenemos al jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos de Norteamérica, que alerta de la posibilidad de un ataque de Al-Qaeda o de ISIS desde Afganistán. Desde Afganistán le responden tu cola y le dicen los talibanes lanzaron una advertencia a los Estados Unidos sobre el uso del espacio aéreo afgano. ¿El espacio aéreo afgano qué? Le dicen en Washington. Que está lleno de drones dando vueltas. Ah, pero eso es para combatir el terrorismo. Nosotros podemos estar en cualquier espacio aéreo si es para combatir el terrorismo. Terrorismo tu cola, dicen los talibanes.
Claro.
Y estamos nuevamente con los clásicos que tanto nos han entretenido durante este tiempo. Corea del Norte dispara un nuevo misil al mar de Japón, lo cual es catastrófico, es desesperante, es horrible. Y Estados Unidos probó un misil hipersónico que alcanza 5 veces la velocidad del sonido, lo cual está chido, carnal, porque no sé, pero bueno, digo, así. Así las cosas. Hoy es la 598ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es Elperate. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Un nuevo robot se presentó en el mercado y como soy bien fan de estas chingaderas, se los vengo yo con el chismecito.
Sí, doy fe, doy fe. El lagarto es el más fan de todo robot. Cuando era un infante, llegó a desarmar
un
robot de juguete para saber cómo funcionaba.
Los quiero todos.
Y
ni siquiera quiero uno de cada uno, quiero 4.
Varios. Un ejército de robots.
Sí,
totalmente.
Lo
¿Y este cómo vendría siendo?
Este se llama Astro, es de Amazon, funciona con Alexa y es bien pinche caro. O sea, porque es algo súper nuevo, así que como todas esas cosas.
Manéjeme un número.
Unos $1,500.
Sí, bien pinche caro.
Está
escúcheme,
bien caro, pequeñito, ¿no?
Aclararé a la gente que no
es
le
un androide.
Pero
o sea, no tiene forma humana. Pero tiene ojitos.
No es Citripio y es más para el lado del archurichú, digamos.
Póngale.
Escúcheme, Lagarto, ¿qué es eso que funciona con Alexa para los que desconocemos
Alexa
totalmente? Que usted le dice, venga para acá, ¿qué hora es? ¿Qué tiempo es? ¿Cómo anda? El asistente.
Alexa, claro.
Alexa, el asistente.
Inteligencia artificial de Amazon.
Que es de Amazon.
El equivalente a Hey Google.
Sí, claro.
Y a Siri.
Disculpe, ¿tiene Amazon Prime?
Tiene Amazon Prime. Si usted lo paga, lo tiene, claro.
No,
en este momento.
Le digo, claro,
pero sí,
porque
claro
es todo
que
de
Amazon Prime.
Ah, chido,
venía siendo como un robot aspiradora, de esos sí. que ya estamos acostumbrados a ver y que también me gustaría tener, con un cuello que sostiene una tablet.
Ah,
ahí en la tablet se ven los ojitos.
Ajá,
también sí, tiene sí. una cámara en una especie de antena extensible para poder mirar y enviar imágenes de una altura que no sea al ras del piso, porque el batito le queda ahí abajo.
Claro, está atento al chismecito. Con todo eso está atento al chismecito.
Claro. Exacto.
Muy bien.
O sea, puede hacer todo lo que usted le puede pedir a un asistente artificial, le puede pasar música, ver películas, comunicarse con alguien por la pantalla, puede pedirle que lo siga por toda la casa, porque tiene rueditas y
Alexa,
camina.
¿Qué temperatura hay en estos
también,
momentos?
También, póngale, le dice,
Alexa,
sígueme.
Va a llover.
Le puede colocar un vaso encima y después le dice, lléveselo a Freddy.
Sí, a Freddy.
Que está
Freddy.
Ahí en el otro cuarto.
¿Quién es Freddy?
No pregunte, señor.
No pregunte. Lléveselo sí. al que está en el otro cuarto, Alexa, por favor, le
es
pido.
Es un invitado.
Ah, no, Astro es el robotito.
Astro. Sí, dígale Astro.
Sí, dígale.
Lo interesante es que puede patrullar la casa mientras usted no está.
Ah.
Y si escucha un ruido, le envía una alerta al celular y el video en vivo de lo que está pasando.
A ver, si yo estoy en la casa, estoy todo pendejo y se me cae un vaso, viene en chinga.
Viene, claro.
Y como se llama
Astro.
Y me mira, como diciendo.
No, y lo filma y se lo transmite a su
quién?
Mujer.
No, güey, a mi mujer, no, por favor.
Sí, balconea. Sí.
Pinche vos, vigilante, a la verga.
Ajá.
Claro, sí.
Póngale,
sí.
usted está fuera, se va a comer, a cenar.
No, a comer con mis amigos, ¿qué tal?
Y se le comunica a Astro y le dice: Molco, el gato está destruyendo sus plantas.
No.
Se metió dentro de las macetas. Y desentierra una por una todas sus plantas.
Y le manda
y se lo
video
muestra.
De esto.
Y usted le puede hablar. Le dice, Molco, no.
Molco,
ya te dije,
Molco, por
no.
favor, no, Molco.
¿Entiende?
¿Cuándo vas
ejemplo,
a muy bonito
sí.
tu nueva rola, pero ¿cuándo un nuevo disco, Molco? Todo.
Ya pronto.
Sí,
le va a
ya
decir,
pronto.
Molco, claro, sí.
qué chido.
Por ejemplo, se comunica y le dice, la perra Venus le acaba de destruir una puerta.
¡No!
Y le muestra la puerta totalmente destruida, la gente entrando a su casa, ¿no?
Sí, porque yo igualmente, como... conociendo a Venus, me sí. parece que destruir. Diría también a Astro, pero...
Es probable.
Sí, sí.
O se comunica, por ejemplo, y le dice, el perro Brad se llevó la playera de Maléfica que acaba de comprar y se está comiendo toda la parte impresa.
Hubo un caso como en la así, década como, del como... 90 con una sí. hermana de alguien que está aquí presente que le comió una de los Rolling Stones, pero
recién
no.
recién comprada.
Pero...
Llegó al concierto, la dejó ahí y,
sí.
y había un perro,
pero
un siberiano.
Si usted...
Y dijo,
son destructivos.
A chingársela.
Escúcheme, el perro, ¿por qué le pone Brad, como Brad
Pitt,
se va a comer la playera
bueno,
de Maléfica, lógicamente, porque
Póngale.
No quedaron bien las cosas.
Otro
bueno,
caso podría
sí.
ser, el loro apuntó su culito hacia afuera de la jaula y le está cagando toda la casa.
No,
y le muestra
sí,
la imagen, entiende, de toda la casa toda cagada por el loro.
Digo,
que
en
está...
la época de Oz, el búho le hubiera venido bien a usted.
Es
igual
verdad,
es poco lo que puede
verdad.
Hacer, ¿no? Con la cagada de un pájaro.
Le puede hablar.
Ah, sí, ya
le
no.
Le puede hablar y dice, el lorito.
Adentro,
ya,
el culo claro. adentro de la jaula,
ya
por
está,
favor.
Wey,
te puse papel de periódico, pendejo, para que sales adentro.
Sí, ya es poco lo que puede hacer, pero qué chido, ¿no?
También
no,
le bueno, puede decir, por ejemplo, su hijo adolescente, que usted dejó durmiendo, se acaba de escapar por la ventana y se llevó las llaves del carro.
No, claro,
chale,
bueno, es
mal
como
pedo.
Tener un policía, el policía...
Sí, evidentemente,
el
sí.
policía Astro.
Ajá.
Pero además muy servicial, está para servir a la Póngale. Comunidad,
sí,
le lleva
sí,
una
sí,
chelita,
sí,
le hacen unas cositas.
Está chido,
bueno,
está chido,
sí, está sí, tan sí. chido como costoso, pero la
sí,
verdad
bueno,
que la función
claro.
es... O sea,
sí,
uno
sí,
se puede ahorrar funcional. Se puede ahorrar el valor de una puerta,
Póngale,
de unas
claro,
macetas,
sí sí.
de unas plantas que le rompa, de un loro cagando. O sea, realmente muy bien Astro y muy bien colocado el nombre también, ¿no?
Astro, está
sí,
chido.
Sí, está chido,
ya,
está chido.
Sí, sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Ronald María Tijuana en su conjunto, comenzado por Control Jofre Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, en el marco del Bicentenario de la Independencia Mexicana se inauguró la exposición La Grandeza de México,
sí.
que abarca mucho más que lo que
Ajá.
es justamente el periodo de la Independencia Mexicana.
Claro.
Yo diría que es todo previo a eso.
Ajá.
Más de 1.500 piezas, de las cuales 900 no han sido exhibidas nunca, porque estaban en otro país, porque
claro.
las han donado, porque temporalmente las de Francia las ha prestado, etcétera, etcétera. La expo es en dos lugares. Estamos diciendo
Qué
esto
chido.
Por si quieren
sí
ir
sí.
a ver el Museo Nacional de Antropología e Historia
Ajá.
y el emblemático edificio de la Secretaría de Educación Pública. En
claro.
esos dos lugares van Ajá. a estar esas expos que inauguró a comienzo de semana el
sí
presidente
sí.
Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la... Muda.
Sé que sí, Mudita.
Muda, qué alegría, qué felicidad para los sudamericanos, más precisamente para los argentinos, porque el fin de semana próximo regresan los aficionados a los estadios de Argentina para ver el fútbol.
Ah, mire.
Ya hubo después detenciones, decirlo, claro. Peleas entre internas de barra bravas, enfrentamientos entre hinchas cuando iban a retirar las entradas de la sede de los clubes y todo el hermoso folclore violento y mafioso que tanto colorido le pone al fútbol sudamericano.
Ajá.
El fin de semana, entre otras cosas, va a estar Boca River.
Chale.
Así
power.
Que ya, claro, wow. Y estaban, se ve que los muchachos.
¿Puede ir cualquiera?
Cualquiera a darse en la madre, parece que puede ir porque se están dando por todas partes ahí en la madre que
no pero va a haber. Que, claro,
no,
va a estar. De vacuna.
Algo, no pida control.
No, claro, no. Claro.
Si quiere control, llame al robotito este astro y que más o menos le haga el pedo.
Claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Don Mico.
Venga, Micorete.
Micorete de la vida, del amor.
Micorete.
Muy bien, Micorete.
¿Todo bien?
Todo bien. ¿Le vendría bien usted un ayudante, astro como ayudante, que no quiere vigilantes en la nave, que se pone la gorra?
Sí.
Pero los robots, ¿no le gusta un asesor?
Bueno, para mí. Sí, que me cuente todo lo que hace usted.
¡Ah, no! Claro, es lo que no quiere. Habría mucho conflicto interno en la nave. Estamos bien con todos los robots que están.
Bueno, se quedan todos en mi alcoba.
La alcoba. Cualquier cosa, la alcoba de los robots. Perfectamente, sí. En el programa de hoy tenemos sed a medianoche. Se nos dilatan las pupilas. Nos paseamos por Monterrey. Nos sorprendemos en el cerro. Hablamos de la historia de los fantasmas. Y luego de recordar los tiempos violentos del Perú, conocemos el secreto de las misteriosas hermanas colombianas. Damas y caballeros, sin miedo, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos al nubloso paisaje de miércoles de misterio, ovnis, fantasmas, apariciones, monstruos, demonios, incubos y duendes. Llega desde San Pedro Sula, la ciudad de los zorzales, Ángel 504.
Ángel 504, adelante, por favor.
Una de las escenas más perturbadoras que alguien pueda experimentar ha vivido Ángel 504. Yo era un puberto de 12 años.
Ajá.
Recuerdo que en horas de la madrugada yo estaba soñando que sentía mucha sed y que me encontraba en un desierto. Caminaba y caminaba y no encontraba dónde beber. Hasta que mujer...
Un desierto,
totalmente. No había nada que pudiera yo ingerir.
Sí.
La sed me estaba secando.
Cabrona.
Por dentro. Sentía eso. Hasta que una mujer vestida como princesa con sombrero de duende muy bonito me decía... Ven, aquí tengo agua para ti. Ven... La voz no coincidía con su hermosura.
Estaba pensando, pero bueno, con el sombrero de duende.
Lógicamente.
Le iba bien.
Bueno, pues la seguí. Y en efecto, detrás de una piedra muy grande, había un pequeño arroyo donde corría un torrente de agua cristalina.
¡Qué bien!
Justo cuando voy a beber, me fijo que es una mujer muy hermosa y me la quedo viendo, embelesado, hipnotizado. En eso ella me grita... ¡Te vas a caer! Me asusté, me espanté.
¿Y cómo no asustarse?
Lógicamente.
¿Se cayó?
No, en ese momento me despierto.
Ah, chale.
Sí. Bueno, luego de unos segundos de haber despertado, me sentí muchísima sed.
Y sí.
Ocurre en los sueños que eso es trasladado, en realidad es algo que nos ocurre físicamente
en
la
sueño,
realidad,
claro.
Y que va a los campos de Morfeo,
totalmente.
¿Verdad? Bueno, entonces sentí mucha sed, por lo que me levanté naturalmente a beber agua.
Ajá.
Y fui a la cocina.
Sí.
No encendí ninguna luz, pues mi cuarto quedaba a muy pocos pasos de la cocina.
Claro.
Bueno, con la luz interna del refrigerador, tomo un vaso, lo lleno de agua y lo bebo ávidamente para calmar esa sed.
Sí, güey.
Bueno, cuando termino de beber y de cerrar la puerta del refri, ya ven lo que pasa cuando uno queda con muy poca luz en la oscuridad. Bueno, y se apagan las luces,
nada.
Hay como un tiempo, un periodo donde uno uno queda totalmente cegado.
Ciego, sí.
Blind. Bueno, pues yo me quedé quieto un momento en lo que los ojos se adaptaban a la nueva luz.
Ajá.
Es decir, a que las pupilas se dilaten en la oscuridad.
Sí.
Pues, bueno, cuando empiezo a caminar hacia la habitación para volver a recuperar el sueño,
ajá,
voy pasando por la sala y veo que de frente a la puerta del cuarto de mis padres está la mujer, la misma mujer que vi en los sueños.
Chale.
Bueno, pero no me miraba a mí en este caso, sino que veía hacia adentro del cuarto de mis padres. Yo me limpiaba los ojos como no creyendo lo que estaba viendo, a ver si era que todavía la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Luego veo que ella avanza hacia adentro del cuarto de mis padres.
Ajá.
Bueno, yo que no daba crédito de lo que estaba pasando, decidí ir a ver.
Sí.
Bueno, así, caminando, sin hacer ruido, iba descalzo,
pues claro.
Me fui al cuarto de mis padres y al llegar a la puerta, sin entrar, pude ver que la mujer de mis sueños estaba en una esquina de la cama de mis padres, viéndolos a ellos.
Ajá.
Yo hasta ese momento no podía visualizar a mis papás acostados en la cama, porque yo veía todo desde como la pared que está enfrente del cuarto de mis padres.
Claro, claro.
Me acerco un poco más, doy unos pasos más hasta la entrada y la sorpresa fue tremenda. Veo a mis padres que estaban echando un palo, copulando, teniendo sexo, cogiendo entre ellos. Mi padre y mi padre, o sea, te estás cogiendo a mi padre. Fue un momento.
Tápense
con algo, por favor.
Sí.
O sea, fue realmente una de las escenas más perturbadoras.
Sí.
Es que de hecho son una de las escenas más perturbadoras que alguien pueda experimentar en su vida. Nada, en eso volteé a ver a la mujer de mi sueño. Y
sí,
la vi como que sonreía. Y yo le dije, pero esto es joda, ¿qué estás haciendo? No, joda. Y me regresé corriendo a mi cuarto.
Sí.
Cerré la puerta y apliqué la técnica infalible para que ningún monstruo o espíritu maligno me aceche.
Sí.
Es cobija puesta hasta la cabeza y listo.
Totalmente.
Temblando de terror por lo que había visto. Bueno, nave, no sé qué interpretación pueden darle a todo esto. No,
una
noche
terrorífica.
No, una noche terrorífica. Esto sin duda deja huellas.
Siempre.
No sé, a ver, a un puberto, yo creo que a nadie, inclusive mayor, lo que sea,
no,
ni siquiera imaginarlo vagamente.
Sí.
Los padres,
no,
por favor, no podemos pensar en esas cosas. Lo hicieron por obligación para darnos vida a nosotros, nada más.
Ajá,
en un momento,
claro,
y vestidos,
claro, claro.
Y con la mirada, a través de un beso. Por favor, no queremos más. Y es lo que le pasó a nuestro querido Ángel 504.
Sí. Sí, güey.
Ahí en San Pedro Sula, la ciudad de los Orzales, en una escena terrorífica.
Sí, sí.
Dice, ¿hay algo que deba interpretarse de todo esto? No, yo creo que hay una moraleja.
Ajá.
Que es, padres, siempre la puerta cerrada,
claro,
todo trabado,
sí,
y tratando el menor ruido posible. O sea,
el ruido no sé, porque a veces uno quizás no puede controlarlo, pero la puerta cerrada igual. Que
claro,
le dé tiempo para decir, es una película.
Sí, es una película, que pero se están matando ahí adentro. Sí, es una película de la guerra, hijo. Ay, ya vete. Sí, nada, le estamos haciendo un hermanito. Nada, les pido por favor, ningún eufemismo, ninguna metáfora.
No,
les pedimos por favor un abrazo grande hacia el ángel ahí en la ciudad de los Zorzales, San Pedro Sula, Honduras.
¡Ey! ¿Qué mierda hacen?
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y habría que sumar otro tipo de apariciones en este miércoles de misterio, ovni, fantasmas, monstruos y todo este tipo de cosas. Llega Carla, la montañesa de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Carla?
Bueno, tenemos a Monterrey.
Sí.
Bien, yo no voy a decir, tenemos un Monterrey, yo sé que la gente de San Nicho, de San Peter, ahí.
Ajá.
De los Garza,
sí.
Y todo eso se van a horrorizar, pero hay un Monterrey agropecuario.
Claro que sí.
Salvaje, podría decir.
Póngale.
Cosas que no ocurren a lo mejor en la colonia Roma de Ciudad de México. México, le pueden ocurrir en Monterrey.
Sí, claro, sí.
Bueno, Carla Montañesa dice, creo que invoqué a un oso negro por el... pinche, se le apareció un oso, güey. O sea, Carla, yo pensaba hacer un poco de suspenso con tu mensaje, pero lo aventaste pero no, en la primera línea, spoiler total, pero para que la gente no entre en angustias.
Le apareció un oso.
Sí, hay casos de osos. Bueno, claro, lo que pasa, uno se va a hacer, a correr por lugares así aledaños, póngale, cosas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si no se le... No, pero en Zacatecas no hay osos, ¿no? O son esos lugares por donde se va a correr ahí, o sea, el David Dos Damas.
Totalmente.
Veo que uno se va a la
podría
montaña.
Aparecer, pero no, me creo
no sé
que no
qué
hay.
No sé qué hay. Pero, igual que no se le aparezca nada. Sí, porque sí, hoy en Zacatecas igual está para que no se te aparezca nada.
No, totalmente.
Pero
Tarde
se le apareció un oso negro, cabrón, no mames. Bueno, creo que invoqué a un oso negro en el capítulo del vodka.
Ajá.
Yo quedé así como
Madre Rusia,
Putin cabalgando un oso.
Vieron
que el oso es el símbolo de Rusia. Entonces
le queda muy bien. Al capítulo le queda muy bien.
Le queda muy
bien.
Está
bien lo que hizo.
Sí, sí, yo no le pude tomar foto, nada. No me. Sí. Bueno, historia verídica. Iba escuchando el episodio del vodka. Ustedes hablando de Rasputín, los zares, todo eso. La revolución, eran alrededor de las 8 de la noche.
Bueno,
mientras fui a recoger unos botes por una zona cercana al Cerro de la Silla.
¿Qué hace ahí?
Güey, Carla, o sea, tu nickname está genial. Momento, Carla dijo: no, porque a mí el nickname me lo pusieron en el programa Carla la Montañesa, como si fuera un oso grizzly.
Mira
ahí
qué
bien. Güey, te va perfecto. En cualquier momento pierdes el Carla y te queda la pinche Montañesa a huevo. Bueno, estaba con unos botes, ya la imagino con una camisa así leñadora y unos botes, unas trenzas, llevando así. Y bueno, cerca del Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey, la vista era espectacular.
Y
totalmente.
Sin duda.
Y hasta se escuchaban las cigarras, ¿no? El clima era perfecto. Mm. Mientras esperaba, me pareció perfecto disfrutar de ese momento único y salí del carro.
Ajá.
Ahí va en el carro. Esto le da un poco más de tecnología.
Claro.
Yo pensé que a caballo estaba yendo o algo así, pero no. Digo, bueno, salgo del carro, como a tres pasos, tomo una foto de otra montaña que se aprecia perfectamente y de repente siento en mi nuca un... No mames, qué pinche susto.
O sea,
pongo el celular para ver, buscando así que haga foco y...
Ajá.
No mames.
En ese momento lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cámara.
Y darle un beso a lo que sea que
no,
está.
No, y tomar foto, a ver qué hay.
Sí, a huevo. Entonces tú te sacas. A huevísimo.
Es lento el proceso,
Es lento el proceso, pero haces cambio de cámara, cámara frontal, selfie.
Claro, queda evidencia, ¿entiendes? Monstruo, lo que sea.
Monstruo, lo que sea, queda el celular ahí y el oso con cara. No, qué pinche susto del culo, güey.
No,
o sea,
mames,
ahora
wey.
Sabemos que porque Carla escribió mensaje, está bien.
Lo escribió Carla, ¿no?
Lo escribió Carla. Soy la hermana de Carla.
El oso.
Y a Jafid, desde Monterrey, Nuevo León, México, escribiendo un mensaje. No. Carla. Entonces, nada, no fue que me sopló la nuca ni nada, pero me pareció perfecto disfrutar ese momento único y salí del carro.
Ajá.
Hago tres pasos, tomo la foto de la montaña que se aprecia perfectamente. De repente siento que algo me observa. ¿Han visto que uno siente la presencia de unos ojitos pispiretos?
Totales.
Que le están mirando. Bueno, volteo a una loma que se encuentra a mi derecha.
Ajá.
Y no me lo creo, güey. Es una cosa oscura, grande. Muchos se están sintiendo identificados.
Sí.
Me dijo Morenito, pero chido. Oiga, carnala, no hay pedo. No, estamos ante un oso.
Sí, güey.
Sí, y bueno, después del susto inicial me doy cuenta que era un oso gigante.
Sopota.
Sí, me quedé unos segundos y yo dije, ¡ah, el pinche oso de Monterrey! O sea, ¿es de verdad? Eso no es parte de la fábula. Mientras mi cerebro reaccionaba al peligro y me regreso al carro de volada.
Sí.
Es así como los seres humanos a través del tiempo hemos logrado diferentes tácticas y estrategias para luchar con la naturaleza.
Sí.
Al carro de volada.
Sí.
Y nos trabamos todos, nos agarramos y decimos, al oso le vale mucha madre el carro.
Bueno, no, no importa.
Estamos mejor que expuestos.
Uno puede saltar al precipicio con menos riesgo.
No, totalmente. Aparte, ya había puesto en marcha. Ya estaba yo, ya primera, segunda, tercera. ¡Fum! Bueno, me veo más calmada, más segura en el carro, bajar por la calle.
Ajá.
Da la vuelta. El oso, a ver. ¿quién es el que está en movimiento? Porque si es el oso...
¿Quién está dentro del carro?
Claro, ¿quién está dentro del carro? No, yo, Carla. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces, el oso me observa. Mientras mi cerebro reacciona al peligro, me regreso de volada al carro. Ajá. Y bueno, ya lo veo más calmada. Como que baja por la calle el oso, ajá, da la vuelta, sí, pasa por aquí, me dice, señorita, oríllese a la orilla, a ver, documentación del carro, y no... Y por allá, y bueno, pues ya que me regresó la sangre al cuerpo, porque, ajá, dije, no es personal.
Claro.
Me crucé en la vida del oso, pero el oso anda.
Estaba en su pedo.
Estaba en su pedo, se ve que alimentado porque le parecí patita de pollo ni nada. Y bueno, y siguió su camino, y yo, bueno, terminé de escuchar en caso, porque venía escuchando en caso, y ustedes con Rusia, los osos rusos, y no sé qué. Y yo digo, cuando se alinean los planetas, pues se alinean aquí justamente. En el Cerro de la Silla. Y bueno, saludos, Nave, gracias por brindar por mí. Siempre que los escucho siento como si fuera la primera vez. ¿Ves? Y sí, lógico. Si hay osos.
Con estas emociones.
Con estas emociones, cabrona. O sea, claro. no hay modo de que esta relación no sea memorable. Un beso enorme para Carla, la montañesa ahí en Monterrey, Nuevo León, México. Damas y caballeros, llega el aletiometrista de Tijuana.
¿Cómo está, aletiometrista?
Quiero compartir una reflexión acerca de los fantasmas.
Ajá.
Y también de las apariciones. Sí. Aprovechando el tren de los duendes.
Sí.
Les voy a compartir las historias paranormales.
¿Para qué?
Paranormales. Ajá. Para anormales también, para quien quiera escuchar. Bueno, últimamente he tenido la idea de que los fantasmas no deben de darnos miedo. ¡Oh, huevo!
Esas son ideas.
Ideas para un mundo en evolución permanente. O sea, tuve la idea. ¿Qué, güey? Estoy todo cagado. Acabo de ver un fantasma. No. Yo creo que los fantasmas no deben darnos miedo.
Ajá.
Ah, chido, entonces.
Claro.
Sí, vamos a decir. Sí, pero que cada uno pague lo suyo. Bueno, la cuestión es que no deben darnos miedo.
Ajá.
Al contrario, son seres que por alguna razón se encuentran en este plano y habitan los lugares que para ellos en su vida terrenal tuvieron un significado muy importante. Si en el lugar donde estás o donde te mueves hay fantasmas, se trata entonces de un lugar con un valor histórico y una energía muy importante, realmente muy importante, más allá de lo monetario.
Claro, eso aplicado para la época, ¿no? Sí. Donde todo, nuestra vida es mucho más importante que todo lo demás.
Claro,
porque
claro.
Si no es una vida común de un fantasma, o sea, no es que pasó algo realmente importante.
Sí, pero a mí no me compare mi fantasma con su fantasma,
no,
porque
por
el
eso,
mío
por eso,
es mucho más vergonzoso.
Es mucho más importante.
Es mucho más importante, es mucho más campeón. Es mucho, porque recordemos que también si hacemos una regresión hipnótica.
Ajá.
Todos venimos
claro,
de reyes, de reinas, de todo tipo de suripantas, faraones, faraonas y arquitectos egipcios.
Totalmente.
O sea, nadie viene de, no, yo fui esclavo en el siglo XX,
nadie.
Valiendo mucha madre, sufrí un
por
chingo.
Suerte,
y por
¿no?
ahora,
porque la verdad que
sí,
está en la chingada.
Afortunadamente,
está mejor
que faraón. En las regresiones había más faraones que esclavos.
Y en la vida real no.
Y en la vida real no. Pero bueno, así el pedo. La cuestión es que tenemos fantasmas.
Sí.
Y entonces hay que estar chido porque son fantasmas porque estamos en un lugar que fue histórico.
Sí.
¿Entiende? Como todas las escuelas primarias de México. Que fueron construidas sobre un cementerio indio. Entonces, lo que tenemos aquí es que todo chido y no hay que tenerles miedo.
No hay.
Donde hay historias que merecen ser contadas, compartidas y preservadas. Así que, dice la aletiometrista de Tijuana, ¿quién mejor para contarnos esas historias que los fantasmas?
Claro.
Ah, usted dice que tabla ouija, todo el pedo.
Claro. Sí, no.
Medium.
Sí. Ajá. Medium es más económico. Quizás un poco
la tabla
menos.
Ouija, no, lo más económico es la tabla Ouija, pero
sí,
no hay que jugar con eso.
No,
¿eh?
A la palabrita,
no,
letritas.
Ah,
o sea,
no, hasta
lento.
Que uno termina la conversación.
Con un medium se le pone a hablar así en chinga, no, tipo, bla, bla, aquí pasó tal cosa, y sacaron otra.
La tabla Ouija es un WhatsAppito de la abuela,
claro,
o sea, no
sí,
mames,
sí,
claro.
Muy lento,
no,
muy lento.
Sí. Tiene que ser así en
y
chinga.
Para estos tiempos.
Claro, estos tiempos.
No hay tiempo de nada.
No, un medium que hable en chinga. Claro, eso es lo que necesitamos.
Un medium con la opción que mande WhatsApp.
Claro.
Entonces lo puedo escuchar a dos.
No, que ni siquiera lo pueda escuchar rápido porque ya habla. O sea, un medium velocidad de Sareloka. ¿Entiende? Que en chinga. Usted dice, la verga, claro. Y listo. No lo puedo poner en velocidad porque ya no entiende.
Claro, claro.
Ya lo que se entiende es un.
Exacto.
Como un modem.
Sí.
un modem de antaño. Bueno, disculpe al etiometrista, seguimos con su teoría de que no hay que tener miedo a los fantasmas. Los fantasmas son chidos. ¿Y quién mejor para contarnos todas esas historias que los fantasmas? Entonces, esta reflexión surge de una inquietud personal por el proceso de gentificación que está sucediendo en Tijuana.
Ajá.
Proceso de gentificación es, a ver si los traduzco, está llegando un chico de raza a Tijuana y ya es un desmadre.
Ajá.
Ya se estaba quejando, ya hace tiempo hemos platicado de esto, del precio de conseguir vivienda en Tijuana.
Totalmente.
Que está, según el Landro, según Beso, según habitantes de ahí, está hiper sobrevalorado.
Sí.
Y lógicamente, por presión fronteriza y demás cuestiones.
¿Usted cree que son todos fantasmas?
No. Ah. Yo lo que digo es que, claro, puede ser también, ¿no? Es una buena teoría. Me gusta más su teoría, Lagarto, que la de la etiometrista con la gentrificación de Tijuana, que vale verga. O sea, ¿qué tiene que ver con los fantasmas? Pero bueno, la cuestión es que nada, se destruyen lugares históricos. Usted dice que... ya entendí.
Mucha gente, claro.
Sí, se destruyen lugares históricos de la ciudad por parte de inmobiliarias y empresas foráneas. Me gustó, aquí metimos la protesta política.
Me gustó, ¿no?
Y nada, los fantasmas quedan ahí como sacados de onda. Porque dice, si en 1814 aquí había un bar donde los no sé qué, y ahora mire, hay un complejo inmobiliario de qué. Bueno, por ejemplo, tenemos la Casa de la Cultura de Tijuana.
Ajá.
Edificio histórico donde dicen que hay muchas apariciones. En un lugar que vale la pena conservar y preservar y desenterrar los misterios y descubrir las historias que yacen ocultas. De otro modo, estaremos perdiendo la riqueza cultural de nuestros espacios y de nuestras ciudades. Estoy completamente de acuerdo con usted, al etiometrista. De perdiz, en muchos casos, cuando se trata de algo así, conservar al menos la fachada.
La fachada, esa
es algo que algunas ciudades sí están tratando de...
En algunas se llegó tarde y en otras no.
Bueno, hemos visto que en el centro de Zacatecas...
En
el centro de Zacatecas, por ejemplo, se está peleando mucho para conservar eso.
Y bueno, pero es que Zacatecas no manches.
Bueno,
Zacatecas es una belleza.
Está bien, bueno, pero no es el caso.
Y el patrimonio,
aquí no,
de hecho, ya
no es adular a Zacatecas.
De hecho, el pedo ahí es que no se puede hacer nada porque como es...
Está bien, pero se podría haber llegado tarde.
Sí, claro.
Y el centro de Zacatecas valer mucha madre.
Totalmente.
Como han valido muchísimos...
Muchos, infinidad.
Entonces, estamos con el etiometrista que, empezamos conversando de fantasmas.
Ajá.
Y terminamos con algo interesante que tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural de las ciudades y de los lugares.
Él va más por un lado de lo que hay debajo de la tierra y los fantasmas. Nosotros vamos más por la arquitectura. Pero
porque somos así, porque somos culeros. Bueno, creo que va por todo la etiometrista. Dice, invito a todos los desintegrados a escuchar a los fantasmas.
Escuchemos nuestros fantasmas.
Y dialoguen con ellos.
Tal
vez estén a punto de hacerle justicia a una historia que sin ustedes puede perderse para siempre. En síntesis, me parece genial, no sé cuál es el intento de abordaje de la etiometrista, pero a mí me parece genial.
Si es una metáfora,
el abordaje justamente de escuchar a la historia.
Exacto,
de escuchar a la cultura.
Ajá.
De preocuparse dos segundos por sentarse y ver dónde estamos, qué estamos pisando y qué historia tienen los lugares que estamos pisando.
Totalmente.
Más allá de cuánto vale el metro cuadrado de un terreno.
Sí que sí.
Hasta aquí mi reflexión. Excelente, querido etiometrista de Tijuana, México.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Dallas, Texas, llega el Nariz.
¿Cómo está, Nariz?
Con un mensaje que tiene relación con la muerte de Abigail Guzmán.
Ajá.
Recordemos, fue noticia, lo hemos comentado en el programa, tiene que ver con el líder de Sendero Luminoso.
Ajá.
Y de una época bastante aquí en el tiempo del Perú, marcada a fuego. Guerrilla maoísta peruana, Abigail Guzmán, preso desde la década del 90 y que murió en la cárcel. Y hace poco también comentamos en el programa que su cuerpo será incinerado. Justamente que era una cuestión que estaba en debate en Perú. Pero llega el Nariz de Dallas, Texas para hablar de esto. Y nosotros venimos de un mensaje que tiene que ver con la cultura, con la preservación histórica y con demás cosas para saber de dónde venimos, porque si no es imposible saber hacia dónde vamos.
Ajá.
Bueno, el Nariz de Dallas, Texas dice, aquí para contarles la sensación que me quedé con la muerte del terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Desde que nací en 1976 hasta 2001 yo residí en Lima, antes de venir aquí a Dallas, Texas, es decir, Lima, capital del Perú. O sea, viví todos los años horrorosos de Sendero Luminoso. Las noticias noticias de matanzas en los Andes y apagones cada cierto tiempo.
Claro.
Era primordial tener velas en la casa, ajá, acostumbrarse a cocinar, cenar o ir al baño llevando una vela. Y para ponerle la cereza del postre, mi papá era oficial de la policía.
Achales.
La incertidumbre que tuvimos por años de que mi viejo regresara sano y salvo a la casa era realmente estresante, ya que, como sabrán, era muy común que mataran policías diariamente, hasta que en enero de 1991 vimos cómo un coche bomba explotaba en el Ministerio del Interior donde él trabajaba en ese momento. Veíamos las noticias de los heridos y no sabíamos nada de mi papá. Pasaban los minutos, horas y nada de nada, hasta que llamó y fue indescriptible la satisfacción que tuvimos. Me acuerdo de la cara de mi madre en aquel instante. Lo tengo como una fotografía grabada a fuego. Al momento del ataque, mi viejo tenía una reunión con su jefe cuando la onda expansiva hace volar todos los vidrios de la ventana y el sitio, como una tormenta de arena, lo expulsa de los asientos metros hacia atrás.
Wow.
Se despertó al oír los gritos y el desconcierto total en ese momento y vio toda la destrucción que podía causar un ser humano a otro. Mi viejo, mi padre, ya en retiro en esos momentos, sobrevivió a ese ataque, pero las secuelas quedan hasta ahora.
Sí.
Él ha perdido la audición cada año desde el ataque y necesita un audífono todo el tiempo. Es lamentable que ahora en Perú traten de maquillar el horror de aquella época. Lo ponen como una guerra civil que hubo, una guerra entre dos bandos que todos cometieron errores y así. Ver altos mandos del gobierno con fotos de Abimael, la hoz y el martillo, ajá, es para mí nauseabundo, de verdad. La pacificación del Perú no fue gratis, para nada. Hay mucho trabajo de gente que no está en este momento o que, le quedaron las heridas de aquel conflicto. Y mucha tiene que ver también con la con el éxodo de peruanos,
pues claro,
por el mundo, ¿no? Ajá. Además de cuestiones que tienen que ver con la economía y demás cosas. Bueno, aquí el detalle desde un lugar, lógicamente. Ajá. Aquí
claro,
no se busca... La objetividad en caso de que el mundo se desintegre justamente es la cantidad de diálogos,
pues claro,
de interdiálogos entre las diferentes personas que envían mensajes. Aquí tenemos la experiencia de El Nariz de Dallas, Texas, de la familia del Nariz de Dallas,
claro,
Texas.
Wey.
De una época que, uh-huh, bueno, muchos peruanos que están escuchando en estos momentos estarán diciendo, yo la vi en los periódicos, yo no había nacido,
claro,
me la contaron mis padres, yo ni me enteré qué ocurrió, yo ya estaba viviendo en el exterior, etcétera, etcétera. Un abrazo grande para el querido Nariz de Dallas, Texas.
Wey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Unicator en España.
¿Cómo está, Unicator?
Hola, navecita.
¿Qué dice, Unicator?
Aquí reportándome con historias de misterio, de ovni, de fantasma, de aparecidos en su red y de cosas.
De aparecidos.
De parisinos.
De parisinos.
De fantasmas. Claro, de caballos.
Sí, claro.
Y de cosas que dan miedo. Claro. Bueno, con otra bonita historia de terror y miedo y angustia. Esto le pasó a mi mejor amiga allá en Colombia.
Ajá.
Ella tiene una hermana 2 años más pequeña que ella. Resulta que después de volver de Colombia de vacaciones, la hermana empezó a tener terrores nocturnos.
Terrores nocturnos.
Sí, en los que ella siempre se levanta y se ponía a ver por la ventana de la habitación. Y la hermana mayor, al despertarse, le iba a traer a la cama otra vez. Y era cuando la menor empezaba a pegarle hasta puñetazo limpio. Por lo que, entendía que era una fuerza que la dominaba, que tenía, que no podía con ella. Y así estuvieron un tiempo hasta que, se le pasó luego a otro y le pasó a otro. Y lo raro, por decir, es que ella dormían en la cama doble de esas con como literas, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, que era muy, muy modesta, ya que podían subirse por la parte de atrás de la cama sin que la hermana la viera subir. Y es cuando la hermana mayor, que está arriba de la cama, nota que algo le estaba tocando el cabello, acariciando, y pregunta si era ella. La hermana mayor le responde y le dice que ella está abajo, que no ha subido. ¿Y quién le estaba tocando el cabello entonces? Bueno, era la figura de una mujer tocándole el cabello. Del grito que pegó la mayor, se asomó a ver qué pasaba y al rato, la mujer estaba contra la pared. Salió corriendo y no la volvieron a ver nunca en la vida. Resulta que se entendió la...
Sí.
Poniéndole un poco de voluntad. No, realmente no, son dos hermanas, una arriba, otra abajo. Una le estaba acariciando el cabello y realmente era como un fantasma. Sí. Era la mujer, la aparición, acicalándole el cabello y luego no la volvimos a ver. Resulta que después de un tiempo volvieron a Colombia de vacaciones y en la casa que ellas vivían antes que ahora estaba totalmente abandonada y encontraron dos muñecas que tenían el cabello de ellas. Lo analizaron todo. ADN. Claro. Fueron ahí los peritos, dijeron efectivamente
el cabello de ellas.
Las muñecas tenían el cabello de ellas.
Esto está cabrón.
Como un vudú, algo así. Que el fantasma que la acariciaba se ve que le sacaba cabello. ¿Y qué pedo con esto? Y entonces las hermanas colombianas dijeron, esto no puede ser, las muñecas tienen el cabello como nosotros. Y otra dijo, pero porque hablan como caribeños y somos colombianos. Y vamos de nuevo con todo el pedo que los colombianos no hablamos caribeño. Pero esto, bueno, esto ocurrió en el Caribe colombiano.
Claro.
Debo decirlo porque si no luego vienen y chingan y maman los rolos, las rolas y toda esa gente. Bueno... Y las muñecas tenían el cabello nuestro. Y bueno, y nada. Y en realidad les voy a decir algo. No es tan interesante. No tenían el cabello nuestro. No, pero tenían un cabello enredado en el cuello. Que sí era nuestro, dicen las hermanas colombianas. Entonces, ¿cómo? La cuestión es que después de acabar de flipar de la historia y no saber qué iba a pasar, bueno, no les puedo contar mucho más porque yo a las hermanas no las volví a... Eso me lo contaron las hermanas.
No sabemos qué pasó. Final abierto.
No, final abierto.
Está bien.
Las hermanas vieron eso
uno
y dijeron...
puede imaginar lo que pasó.
Totalmente. Qué fascinante esta historia porque tiene todos los condimentos para una buena historia.
Sí.
Está un poquitillo... No es crítica, ¿eh?
No.
Está como una radilla con las nalgas. Mínimamente. Muy bien, todo. Sí. Tiene todos los condimentos espectaculares para que sea una historia de terror. Pero en este contexto, con final abierto, como que el miedo va,
pero bueno,
va mermando. Pero nos inquietó, podemos decir.
Sí,
yo me sentí inquieto con toda esta situación, la casa abandonada, las muñecas, el cabello atado al cuello. Es una especie de maldición. Son imágenes fuertes como para un video de algún grupo gótico. Bueno, y después de estar mucho tiempo por ahí, no volvimos a ver a esas personas. Están lo que les estoy contando, pero espero no haberme alargado mucho. Porque tenía que contarlo, si le pasa a alguien, para que sepan.
¿Para que sepan qué?
No sé.
Pero
para que sepan que no son únicos. Ay, me pasó a mí solo.
Claro.
No. Hay dos hermanas colombianas que ya les ha pasado. Les acarician el cabello y años después, cuando van, hay muñecas con ese cabello enredado en los cuellos de otras muñecas. En fin, era lo que les quería contar. Un abrazo para todos. El Unicator de Santander, España. ¡Salud!
Abrazo, Unicator.
Damas y caballeros, llega con ustedes Mr. Vale Madre.
¿Cómo está, Mister?
Yo vengo con historia de cops. Mister Vale Madre. Nos organizamos un poco, Mister Vale Madre. Es un deseo que tenemos desde aquí. Estremecedor, totalmente. Le enviamos un abrazo grande al Mister Vale Madres ahí en Ciudad de México.
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo. La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas. El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Y luego del miedo, el terror, el suspenso y el pánico, seguimos hablando de los 90. Porque por supuesto hay Tren del Mame y ya se ha comunicado chingo de banda, así que estaremos recuperando
qué chido.
Todas estas cuestiones
nuevo
que fueron
tren.
Intervenidas básicamente por unas cuestiones de los miércoles de...
Y no, claro, no se puede.
Hay que respetar algunas
pero
cosas.
Pero mañana tendremos un día.
Mañana un día muy noventero. Pero hoy el Jumento Loco es de Madrid, España.
¿Cómo está, Jumento?
Hey, ¿qué pasa, güeyes? Desde que llegué yo a Madrid, llevo tres fiestas temáticas de los 90. Lo cual ya me hice mi outfit y ya está. O sea, no hay ningún
perfecto.
Pedo ya. Y si me invitan a una fiesta y no es de los 90, voy igual.
Lo chingan, claro.
Sí, y yo, al igual que Caroline, la primera vez me quedé así, ira.
Claro.
Diciendo, en los 90 y colapsé. Porque lo peor fue que la primera vez ya eran los 90.
Claro.
Entonces, eran los 90 y me invitaron a una fiesta temática de los 90 y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Bueno, no, la primera vez que me invitaron a una de esas fiestas, me quedé así como, mira, no entiendo. Así que me pregunté a la anfitriona qué cosas eran de los 90 para ella, porque claro, a lo mejor posiblemente claro, para mí no. Sí, bueno, y sí, todo lo que me describió eran cosas de los 80 para mí.
Ah, mire.
Ah, es la anfitriona que le retrasa una década, puede ser, cabrón. O sea, o usted está en el futuro o le retrasa la anfitriona. Sí, tras fiestas posteriores el resultado se repetía y creo que se debe, al menos en España, por lo menos mi experiencia, o a que la internet no es lo que es hoy y la moda ochentera habrá llegado un poco más tarde a esta parte del charco, a diferencia de tenerlos estado de los vecinos. Es muy
igualmente
extraño.
Sí, no son.
No, así, yo creo que tiene religiosas. Que ver con lo que dijo el lagarto. 85 a 95 póngale, son los 90 y abarca mucho, o sea, sí, cosas sí, que ocurrieron sí, en el 89, 88, etcétera, son parte de la década del 90, hasta entrado el siglo XX, todo es la década del 90.
Todo ya
a la verga. Sí, supongo que es tarde para darle el consejo a Caroline, pero lo mejor es que le pregunte al anfitrión, aunque la idea de ir de Salinas de Gortari le gana todo.
Yo creo que
no hay debate,
no hay forma,
uno
no hay
puede ubicar
aparte
en los 80. Claro, claro. O sea, ese sería Madrid o sí, sería otra cosa, sí, pero no sería Salina de Gortari. Un abrazo para todos. Saludos, dice Jumento Loco. Desde Madrid, de España. Abrazo, llega Lulú de Guadalajara.
¿Cómo está Lulú?
¿Qué onda, chicos? Medio desaparecida andaba, pero con eso de la maternidad en pandemia, con un niño de 8 años en la escuela, más que nuevo embarazo y lo que conlleva, náuseas, cansancio, etcétera, me trae un poco desorientada. ¿No? Pero yo soy una chica de los 90. Supongo que, como bien dijeron, la gran mayoría de los desintegrados en mi adolescencia tenía unos pantalones de mezclilla semiacampanados que me encantaban y sí usaba mis plataformas. Si encuentro fotos, se las mando por el WhatsAppito. Bueno, como bien decía...
aquí tenemos otros 90.
Sí, otros 90, ¿no? Ajá. Unos 90. Dice, y dice, como bien...
Como
bien decía el lagarchu, de la moda reformada de los 70.
Exacto.
Yo rehusé unos pantalones a la cadera que eran de mi papá. Rehusé, no, claro, de, claro, me rehuso a usarlos.
Sí, sí, sí.
Los reacondicioné.
Sí, claro.
Que eran de mi padre.
Se adaptan.
Sí, y me encantaban mucho, eran de manta. Y yo, bueno, que por ser de hombre, el cuerpo de una chavita se le amoldaba súper bien, más que los pantalones de mujer. Ojalá y que la fiesta temática haya sido súper divertida. Por cierto, morí de risa cuando dijeron que vaya disfrazada de Salinas de Gortari. Y sí, es una estética, es una estética jugada la de Salinas de Gortari.
Sí, 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 claro.
Ustedes ya saben, es medio como ir del demonio. Bueno, un beso, chicos. Los quiero mucho, dice Lulú, de Guadalajara, Jalisco, México, totalmente noventera. Damas y caballeros, llega la Roñosa de Tokyo, Japan.
¿Cómo está, Roñosa?
¿Qué onda, banda? Yo no les puedo hablar de los 90 en Japón porque yo no estuve.
Claro, no.
Les puedo hablar de los 90 norteños.
Póngale,
de México. Pero bueno, en otra, porque ahora estoy con Campanita. En Japón, tijerita, un beso enorme para la Roñosa de Quito y de Tokio. Es que Tokio al revés es Quito.
Claro.
¿No? En el otro extremo del mundo tenemos a Quito y en el otro extremo tenemos a Tokio. Perfectamente, pero ella está en Tokio, Japón, y en la nave María Tijuana con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Rasta, por el Diablo Pensón, por el Megatron, por un hombre llamado Isabel, por Carlos Ramone, por el Compa Confi, por el Osbit, por el Aymar, por la doctora Persepolis, por la mala mona de Ecuador, por la niña de la posada, por el de la mirada indiferente, por la niña perdida, por Klaus Sama de Toluca. ¡Salud! La Bella. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo robusta.
¿Cómo robusta?
Sí, peluda, oscura.
Chale.
Briosa.
¡No mames!
Hambrienta. Y salvaje, ah, chale, güey, como un oso regio.
¡El oso regio!
¡No mames! ¿Cómo que Isalae?
Y si, no, bueno,
sí,
es
claro,
que no solo lo que acaba de contar nuestra querida Carla Montañesa.
Sí.
Hay registro, güey,
no
en
mames.
Los medios de comunicación. Ha sido,
apareció
sí.
Apareció en
sido,
la ciudad.
Apareció en la ciudad y hay video. Por si a alguno le quedan dudas sobre la narración de Carla Montañesa, captaron un oso negro en casas de Nuevo León. Se trata de una especie endémica de México que actualmente está catalogada como en peligro de extinción. Un oso negro que deambulaba por las calles de la colonia Chipinque, pinche grande. Un animal que ingresó sin previo aviso a la casa, a una casa, para buscar comida. De acuerdo con los medios locales, terminó por comerse una bolsa de frituras.
Bueno.
Y luego dijo, cámara, y se marchó. Una vez comido, el animal decidió salir de la casa por cuenta propia. Sí, y habría vuelto a internarse en el bosque más cercano de la entidad. Chido. Como en la mayoría de los casos que se dan en Nuevo León, ese se trata de un oso negro, un Ursus americanus, especie nativa de México, catalogada como en peligro de extinción por las autoridades ambientales. Por lo tanto, no se le puede ni espantar, ni dañar, cazar, ni decirle oso feo.
No,
se le puede nada porque multa cabrona, Así que bueno, desde la victoria de las elecciones a la gobernación de Samuel García y Fosfo, esto empeoró, amigos. Ese no... No sabemos si por el fosfo, el oso se ve atraído. No sé qué pedo, pero realmente está todo mal y nos llena de incertidumbres y de miedos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Carla la Montañesa.
Sé,
un beso grande para Carla la Montañesa y su oso. Damas y caballeros, nada más que agregar eso, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.